Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más, todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir el volumen a su radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 9 de septiembre de 2022. No hay patria sin caridad. Cubanos de todo el mundo celebran a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. La organización Human Rights Watch exige liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Nace otra coalición opositora en Cuba. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de la dictadura comunista negó que en Cuba exista un Estado fallido. Tiene razón, es muy fallido. En Voces de Cuba, Cuba y Taiwán, dos islas en vía crucis, un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Latinoamérica al Día, Nicaragua Actual. Christopher Mendoza, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, denuncia que el Día Internacional del Periodista llega con medios confiscados, persecución y exilio para los periodistas. Mirada al Mundo, Euronews. Muere la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de su familia. Voz de América. Luto mundial por la muerte de la reina Isabel II. Euronews. Miles de personas acuden al Palacio de Buckingham en Londres a presentar sus respetos a la fallecida reina Isabel II. Euronews. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, visita Kiev y anuncia un nuevo paquete de ayuda financiera y militar a Ucrania. Deutsche Welle. Alentada por sus avances en Jersón, la Guardia Nacional Ucraniana también recupera terreno en el Donbass. Radio y TV Española. Crímenes de guerra de Rusia. Tres misiles de los invasores causan decenas de heridos y al menos un muerto en la ciudad de Nikolaev. Efe. Los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, acordaron restringir al máximo el ingreso en su territorio de ciudadanos rusos. Ciencia y técnica. AFP. La NASA considera lanzar su misión Artemis 1 a la Luna el 23 o 27 de septiembre. Notas culturales. En literatura, Esclava de la Libertad, novela de Ildefonso Falcones con la historia de dos mujeres, una en la Cuba esclavista colonial y otra en la España actual. En cine, Todos los hermosos caballos, una película estadounidense mezcla de oeste y romance. Y en la música, Dancing Queen tiene un nuevo video en el canal de YouTube del famoso grupo musical ABBA. Deportes. En el fútbol, Karim Benzema, el estelar delantero del Real Madrid, sufre una lesión doble en el muslo derecho que lo mantendrá de baja hasta octubre. En las Grandes Ligas, el cubano Joan Moncada batió 5 hits en 6 turnos con 2 jonrones y 5 remolcadas, y los Medias Blancas de Chicago vapulearon 14-2 a los Atléticos de Oakland. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Como cada 8 de septiembre, los fieles devotos en Cuba y Miami celebraron la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. Ella reúne a sus hijos dispersos por el mundo, dijo el padre José Joaquín Espino, rector de la Ermita de la Caridad en la ciudad de Miami, reconocida desde el año 2000 como santuario nacional en Estados Unidos. El padre Espino señaló que el tema escogido para esta ocasión es «No hay patria sin caridad», inspirado en la célebre frase del siervo de Dios Félix Varela, «No hay patria sin virtud». Con este mensaje exhortamos a poner a Dios en el centro de la nueva patria cubana con la que todos soñamos a través de la ayuda e intercesión de la Virgen de la Caridad, precisó el religioso. El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, destacó la devoción del pueblo cubano a la caridad desde su hallazgo hace más de 400 años. A ella confiamos y encomendamos nuestros esfuerzos y acudimos a su intercesión para alcanzar las bendiciones que anhelamos, dijo. El santuario Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre tiene abiertas sus puertas a los peregrinos todos los días del año, recordó el prelado. El arzobispo de Santiago de Cuba comentó que la Virgen de la Caridad tiene un sitio muy especial en todas las iglesias católicas de la isla, donde este jueves sus hijos celebraron su fiesta. Monseñor García Ibáñez señaló que en estos momentos en que no hay transporte público y son particulares los que más o menos están haciendo las cosas con las limitaciones de combustibles que tienen, así y todo, la asistencia al santuario es de varios cientos de peregrinos diariamente, un poco más de 1,000, y los fines de semana se multiplica o triplica el número. Eso me dice que el pueblo sigue, desea, encuentra en la fe, en la Virgen, esa devoción popular que siempre ha tenido un sostén en sus vidas, y eso no se quita, eso está ahí. Nosotros tenemos que estar ahí precisamente acompañando a esas personas en estos momentos difíciles, afirmó García Ibáñez. El arzobispo de Santiago de Cuba envió el siguiente mensaje. A los cubanos, que contra toda esperanza nos mantengamos firmes en nuestras tradiciones, en nuestra fe, en sentirnos hermanos, en no dividirnos por ningún sentido. Que todos los cubanos nos sintamos iguales, que todos tengamos posibilidad de que todas nuestras mejores cualidades y dones se pongan al servicio de nosotros mismos, de nuestras familias y de toda la sociedad, en las que todos podamos participar en las decisiones que se tomen para el país. Eso es lo que siempre hemos pedido a la Virgen. Esta misma situación que estamos viviendo, nos damos cuenta de que todas las quimeras, utopías planteadas, todo eso se cae en el piso porque la realidad supera todas esas ilusiones. Pero sí, aquella pretensión del hombre de convertirse en el sustituto de Dios y crear el paraíso en la tierra, eso todo el mundo sabe que eso es agua pasada, afirmó el prelado. Al pueblo cubano le decimos que no están solos. La caridad nos une. Desde acá estamos siempre atentos a lo que está pasando allá con nuestras oraciones y con lo posible que podemos hacer. También al pueblo cubano que emigra, aquí los recibimos porque somos un solo pueblo, aseguró por su parte el padre Espino, quien salió de Cuba siendo un niño en la Operación Pedro Pan. La Virgen de la Caridad ha sido un regalo de Dios para Cuba, sostuvo el rector de la ermita. Al igual que en años anteriores, el arzobispo de Miami, Thomas Wesky, presidirá la misa solemne a las 8 de la noche en los predios de la Ermita de la Caridad ubicada frente a la Bahía de Vizcaya. Con la imagen que hace 61 años sacó de la isla dentro de un maletín el laico Luis Gutiérrez, después de 6 meses aislado en la Embajada de Panamá, en La Habana. Según los documentos que se conservan en el Archivo de Indias de Sevilla, la imagen de Virgen de la Caridad fue hallada entre 1612 y 1613, flotando en Cayo Francés, en la bahía de Nipe, junto a una tabla con la inscripción «Soy la Virgen de la Caridad», por 3 trabajadores de las minas de cobre de la zona que iban en una barca en busca de sal. Los tres Juanes, como son conocidos, eran dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos, y un niño negro, Juan Moreno. En 1916, por solicitud de los veteranos de la Guerra de Independencia, el Papa Benedicto XV proclamó a la Virgen de la Caridad del Cobre como patrona de Cuba, y el 25 de enero de 1998, su Santidad Juan Pablo II la coronó oficialmente como la Reina de Cuba. La Virgen de la Caridad es, en sí misma, un símbolo que trasciende las religiones y se le conoce como la madre de todos los cubanos. Bueno, y seguimos con noticias de la contingencia cubana. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, pidió la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba. El ex prisionero de conciencia de la Primavera Negra del año 2003 fue arrestado en Santiago de Cuba el 11 de julio del año pasado por intentar unirse a las protestas masivas antirrégimen comunista que se dieron en decenas de ciudades y pueblos de Cuba. Juan Papié, investigador para las Américas de Human Rights Watch, denunció que el activista está aislado en una celda y pidió al régimen comunista de Cuba que libere a Ferrer y cese las violaciones de sus derechos humanos. Después de más de 50 días sin comunicación y sin saber de su estado, la esposa del preso político, la doctora Nelva Ismaray Ortega, pudo visitarlo esta semana en la prisión y constatar que su salud se está deteriorando, alertó Papié. El régimen comunista solo permitió la visita por 15 minutos. Nuevamente lo encuentran en ropa interior, semidesnudo, solamente en calzoncillos, lleno de picazos de mosquitos y con la situación de que solo se alimenta de lo que le podemos encontrar y hacer llegar, los alimentos que se le llevan en la java. Con eso es lo único que se alimenta, no come nada del penal, denunció la hermana del opositor Anabelkis Ferrer. El representante de Human Rights Watch consideró que la dictadura cubana está presionando al opositor para que acepte salir del país, una técnica del régimen comunista para presionar a los activistas, y desde el 11 de julio ha puesto entre la espada y la pared a varios activistas cubanos. Le dijeron a Nelva, un represor de la seguridad del Estado, un represor de la dictadura, que si José Daniel Ferrer continuaba en esa postura, plantado como está, y si no aceptaba salir del país, es decir, que tenía de dos posibilidades, cambiar la posición que tiene, según él, o irse del país, dijo la hermana del opositor. Ferrer, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumple una condena de 4 años y 14 días tras revocársele en agosto del año 2021 un cambio de medida otorgada a una sanción impuesta a principios del año 2020. Numerosos grupos de derechos humanos y gobiernos, como el de los Estados Unidos y países de la Unión Europea, han reiterado el reclamo al régimen comunista de La Habana para que lo libere. Y antes de irnos a la pausa que nos corresponde, mis amigos, déjenme contarles que ha nacido una nueva coalición opositora en Cuba, la coalición de Frente, la letra D y la palabra Frente, de Frente. Fundada el día miércoles por un grupo de actores civiles y políticos cubanos que busca la refundación de la República bajo la máxima martiana de con todos y para el bien de todos. Hago cita textual. Ante el agotamiento del modelo totalitario cubano, surgimos como concertación global de esfuerzos pasados y presentes. Cuba padece una crisis que incrementa la pobreza, la desesperanza y la violencia producto de la parálisis política que impone el sistema, anuncia la recién estrenada alianza. El activista político Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la iniciativa, explicó que, de frente, es un esfuerzo de alinear en un mismo espacio a organizaciones y personas que tienen una visión compartida, una misma estrategia, un mismo método, con más o menos un lenguaje similar y al mismo tiempo tienen una hoja de ruta que van a echar adelante. La creación de Frente se cimienta sobre la prevalencia del respeto a la dignidad plena de la persona, condena todas las formas de violencia, en especial la violencia del Estado, y en este caso del régimen comunista, y promueve la conversación plural y la reconciliación nacional y el compromiso con acciones pacíficas de activismo social y político. Asimismo, busca un sistema que reconozca todas las formas de pluralismo, incluido el pluralismo político, y que restablezca el bienestar económico, social y familiar en la isla. Mucha suerte. Bienvenidos. Bienvenidos a la lucha. Mis amigos, ahora sí, nos vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora y regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Karim Benzema, el estelar delantero del Real Madrid, no tiene afectada la rodilla derecha, según revelaron las pruebas de los servicios médicos del Real Madrid, realizadas el miércoles, las cuales en cambio muestran que sufre una lesión doble en el muslo, que según informa el club, lo mantendrá de baja hasta octubre. Benzema se perderá así el derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid en la Liga Española, así como el partido de la quinta jornada frente al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu, y tampoco jugará la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Leipzig. La idea del club blanco es que Benzema no viaje con la selección francesa y señala como fecha ideal para su regreso el 2 de octubre, cuando el Real Madrid recibe al Osasuna en el Bernabéu. Sin duda, amigos, un duro golpe para el Real Madrid perder a su mejor delantero. Y nos vamos al béisbol. El cubano Joan Moncada batió 5 hits en 6 turnos con 2 jonrones y 5 remolcadas. El abridor Dylan Cease ponchó a 9 en 6 innings sin anotaciones y los Medias Blancas de Chicago aplastaron el jueves 14-2 a los Atléticos de Oakland. Chicago, que ha ganado 7 de sus últimos 9 juegos, terminó con 21 hits, incluyendo 10 extra bases. Romy González, Elvis Andrus y Eloy Jiménez también la sacaron del parque por los de Chicago. Sí, se apuntó el triunfo, su número 14 con 6 reveses, y alcanzó los 206 ponches este año. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada, de 6-5, con 3 anotadas y 5 impulsadas, y José Abreu, de 4-2, quien marcha de tercero en la Liga Americana en promedio al bate con 310. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Mellizos vencieron a los Yankees 4-3. En la Liga Nacional, Marlins derrotaron a los Phillies 6-5. Rojos a Cachorros 4-3. Nacionales a los Cardenales 11-6. Y Cerveceros por partida doble a los Gigantes 2-1 y 4-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, pasamos de inmediato a las noticias que tienen que ver con Cuba. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de la dictadura comunista cubana negó en redes sociales que en Cuba existiera un estado fallido, alegando el reinicio del curso escolar. ¿Cuál estado fallido es ese que, atravesando una compleja situación económica, retoma el curso escolar en todos los niveles de enseñanza de manera universal y gratuita? Bueno, déjenme decirle a estos individuos de las Fuerzas Armadas de la dictadura comunista que la compleja situación, en primer lugar, la crearon ustedes, y precisamente eso llevó al Estado cubano, a ser fallido. Cuba tiene un régimen fallido. No hay agua, no hay luz, no hay alimentos, no hay medicina, no hay hospitales, no hay seguridad, no hay libertad, no hay derechos, no hay política que cubra a los ciudadanos, sino solamente la de ustedes, que se han apoderado de absolutamente todos los recursos de la isla y mantienen a un pueblo de cerca de 12 millones de habitantes viviendo como esclavos, mancillados y en pobreza absolutamente crítica. Ya lo creo que es un Estado fallido, ya lo creo que es un régimen comunista fallido, y ya lo creo que quien escribió estas notas está del lado absolutamente incorrecto de la historia, porque la historia siempre le dará la razón a los pueblos que piden libertad, paz, justicia, desarrollo. A modo de respuesta, fíjense ustedes, un usuario en las mismas redes sociales donde estos enajenados publicaron esta nota, les respondió: la educación pública existe en todo el mundo, y pidió que dejaran de darse crédito por algo que es normal y una obligación del Estado. Sí, señor, proveer una educación y salud pública, que en Cuba no ocurre. No sin dejar de resaltar que esos servicios en Cuba son una, y dijo por supuesto, basura, pero de otra manera. De igual forma, rectificó los términos manipulados históricamente por el régimen comunista cubano al declarar gratuito no, público, nada es gratis. El internauta reconoció que aunque la situación es compleja en el país, los jefes no dejan de gastar en fiestas y el régimen sigue construyendo hoteles en sus buenos lujos. Él los llama jefes, nosotros los llamamos tiranos, dictadores, criminales, asesinos, infames. Por su parte, otro internauta cuestionó el realce del curso escolar garantizado, pues en su parecer la realidad está muy distante de lo declarado. No hay en las escuelas ni la mitad de los maestros, ni los niños tienen almuerzo, ni pan para merendar en sus hogares. De hecho, reportábamos en el transcurso de esta semana las dificultades que también tienen las madres cubanas de poder tener acceso a alguno de los implementos que los niños pueden usar en los colegios. Ya lo creo que el régimen comunista cubano es fallido, muy fallido. Muchos ni siquiera dormir pueden. Me refiero a maestros y a niños, a estudiantes. Por más que el régimen comunista se empeña en mostrar la educación como uno de los grandes logros de la revolución de los barbudos, todos estos obesos vestidos de verde, y que también lo ha tratado de hacer con los médicos, y ha dicho que es una potencia médica, una potencia de salud, donde la gente se muere todos los días, donde los hospitales están llenos, plagados de cucarachas, de bichos, de enfermedades, en fin. Bueno, en la actualidad las denuncias de los ciudadanos demuestran que está muy lejos de ser un servicio público de calidad, ni la educación ni la medicina. El martes, sin ir más lejos, fue noticia que los niños de la escuela primaria Belisario Grave de Peralta, ubicada en el Consejo Popular San Fernando de Camarones, perteneciente al municipio holguinero de Palmira, reciben sus clases bajo un árbol debido al inminente peligro de derrumbe del centro escolar. Esa es otra, el descuido de la infraestructura en el país, porque se robaron todos los recursos y no hay con qué ver, con qué entregar un poco más de calidad. No lo hay. En La Habana se caen los balcones de los edificios y matan niñas. No sé si ustedes se acuerdan. Lo reportamos en esta Radio República. Días antes de todo esto que les estoy contando, una madre cubana también denunciaba en las redes sociales que en el municipio La Lisa se determinó eliminar el pan de los círculos infantiles locales. El pan, un alimento fundamental para los cubanos y que ya el régimen tampoco, ni siquiera eso, está en condiciones de entregar, porque hay una crisis tremenda en todo sentido y la harina con la que se fabrica el pan no es una excepción. Así es como estamos. Claro, ya lo creo, señores del Minfar, Min no sé qué y no sé cuánto y no sé qué. Los esbirros, estos tipos, los de las Fuerzas Armadas de la dictadura comunista, estos traidores vestidos de verde. Ya lo creo que esto es un Estado fallido, muy fallido, tremendamente fallido. Pónganse del lado correcto, el pueblo es el que manda en todos los países del mundo y si no lo hace, pues está muy cercano a que eso llegue. sugerencia de hermano. Un régimen que necesita sostenerse de los presos políticos, de los exiliados, de los desterrados, del hambre, de la miseria, de la enfermedad, de la muerte, del fusilamiento, del castigo, del oprobio, del robo, de la corrupción, de la segregación, del odio, de la violencia. No puede ser otra cosa menos que absolutamente fallido. Vámonos a la pausa, regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Presentamos de inmediato en este recuento informativo nuestras voces de Cuba.
Cuba y Taiwán, dos islas en vía crucis. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Al acercarnos al 10 de octubre, nos acercamos a una fecha que es símbolo clave de republicanidad para dos islas claves en la geografía política mundial, Cuba y Taiwán.
El 10 de octubre de 1868, los cubanos iniciaron su primera guerra de independencia con el objetivo de fundar una república libre.
El 10 de octubre de 1911, tomó lugar el levantamiento de Wu Chang contra la dinastía Qing con el objetivo de fundar una república china libre, lo cual se logró el 1 de enero de 1912. El 10 de octubre sigue siendo el Día Nacional para la República de China, ahora existente en Taiwán.
El comunismo en Cuba ha intentado suplantar el 10 de octubre, momento de proclamación de las libertades y derechos naturales de los cubanos, con sus propias fechas imbricadas con el dominio totalitario. Sin embargo, los cubanos en la resistencia dentro de la isla, así como en el exilio, siguen recordando a esta fecha como momento cimero para el desarrollo de una conciencia nacional de libertad.
La presencia china en Cuba constituye una de las tres emigraciones más importantes a la isla y uno de los pilares de nuestra identidad nacional. Desde su rol en las guerras de independencia hasta su famosa laboriosidad, la emigración china ha sido consustancial con lo cubano.
Para 1949, cuando el gobierno nacionalista chino trasladó su sede a Taipei, capital de Taiwán, Cuba era una isla próspera que despuntaba en el hemisferio. El crecimiento socioeconómico del país desde la independencia no tenía precedente en la América Latina. Graves crisis políticas habían afectado a la joven República Antillana, pero su estructura productiva y su modelo de desarrollo habían avanzado consistentemente.
En 1949, Taiwán era aproximadamente 10 veces más pobre que Cuba. Era una isla que, al igual que la nuestra, salía de un largo período de dominio colonial japonés y cuya economía, al igual que Cuba, estaba basada en el monocultivo del azúcar. Taiwán pasó bajo un largo período de autoritarismo bajo el gobierno nacionalista. Sin embargo, desarrolló un modelo económico propio, basado en la libertad de empresa, y este avanzó muy exitosamente para beneficio de los taiwaneses.
Mientras que Mao desbarataba la sociedad china y hundía su economía, Taiwán pudo salvarse de los estragos del comunismo y crecer cualitativa y cuantitativamente. Mientras que Taiwán optaba por la libertad y una evolución sistemática hacia la democracia, dejando atrás el gobierno de un solo partido, Cuba involucionó hacia el totalitarismo comunista.
La tiranía comunista ferozmente arremetió contra la clase media cubana y la base productiva del país, resultando en un desplome de la economía que nunca se ha superado, sino todo lo contrario, que ha empeorado cada vez más, llegando al colapso de las bases esenciales para la vida civilizada.
Taiwán, hoy por hoy, es una democracia amplia y vibrante, una de las primeras economías del mundo y un coloso tecnológico.
Cuba se encuentra sumida en la represión del Estado totalitario y en una abyecta pobreza resultante de todas las bizarras manipulaciones y restricciones económicas impuestas por el régimen castrista.
Los cubanos triunfan a donde quiera que van en el mundo, salvo en Cuba, donde el comunismo restringe su naturaleza.
Les hemos presentado Cuba y Taiwán, dos islas en vía crucis.
Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Christopher Mendoza, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, denuncia que el Día Internacional del Periodista llega con medios confiscados, persecución y exilio para los periodistas.
El Día Internacional del Periodista, recordamos a Julio Fusik, que dentro de una mazmorra, de una celda, él relataba sus memorias. Como periodista tenía derecho a expresarse. En Nicaragua tenemos esa dificultad. En Nicaragua incluso nuestros presos políticos, periodistas como Miguel Mora, como Miguel Mendoza, no pueden escribir un solo mensaje al pueblo nicaragüense desde las celdas en las que se encuentran, porque son presos políticos. Y en Nicaragua existe persecución contra el periodismo. Nosotros podemos conmemorar el Día Internacional porque es necesario decir que viva el periodismo, que viva la libertad de prensa. Sin embargo, debemos de estar claros de que en Nicaragua eso no es posible, porque el régimen persigue a periodistas en todo momento. En todo momento hay nicaragüenses periodistas en nuestro país que están haciendo periodismo clandestino. A esos puntos hemos llegado, a esos niveles hemos llegado. Y por eso hacemos un llamado como PECIN, como Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, a que la ciudadanía también apoye al periodismo que necesita nuestro país.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La reina de Inglaterra ha fallecido a los 96 años. Isabel II, la segunda monarca más longeva del mundo, se encontraba en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de su familia. El palacio de Buckingham ha dado el anuncio oficial de su muerte a las 6:30 de la tarde del jueves, hora de Londres. Su hijo, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, y sus nietos, los duques de Cambridge y Sussex, se trasladaron a la residencia de verano para acompañarla. Isabel II llevaba 70 años y 214 días en el trono de Reino Unido. El pasado 7 de febrero celebró su jubileo de platino, en el que evitó algunos actos por problemas de salud. También guardó reposo por recomendación médica este miércoles, un día después de encomendar la formación de gobierno a la nueva primera ministra británica, Liz Truss. Ahora su hijo se convierte en rey bajo el nombre de Carlos III. En un comunicado se ha referido a su madre como una soberana querida y una madre muy amada, cuya muerte será muy sentida en el país, los territorios y la Commonwealth, y por infinidad de gente en todo el mundo. Este viernes tendrá lugar el primer discurso a la nación de Carlos III como nuevo rey.
La reacción a la muerte de la reina Isabel II por parte de los líderes mundiales llega a los pocos minutos del anuncio oficial. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a la monarca una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos.
Su Majestad, la reina Isabel II, fue más que una monarca. Ella definió una era. Su legado ocupará un lugar preponderante en las páginas de la historia británica y en la historia de nuestro mundo.
En su red social llamada Truth, el expresidente Donald Trump elogió su servicio excepcional para su gente. El expresidente Barack Obama dijo que la reina Isabel II estaba definida por la gracia, la elegancia y una ética de trabajo incansable, desafiando las probabilidades y las expectativas puestas en las mujeres de su generación. Las Naciones Unidas hablaron a través de su vocero.
Fue una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas de cambios radicales, incluida la descriminalización de África y Asia y la evolución del Commonwealth.
En Europa, el primero en recordarla fue el francés Emmanuel Macron con un retrato de la reina. Y también Volodymyr Zelensky de Ucrania envió su sentido pésame.
La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una impresión duradera en su país y su siglo.
En América Latina, varios líderes recordaron a Isabel II, desde Venezuela a Ecuador, mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se conmovió hablando de ella. Canadá es miembro del Commonwealth británico.
She was one of my favorite people in the world.
Ella era una de mis personas favoritas en todo el mundo y la voy a extrañar mucho.
Boris Johnson, ex primer ministro de Reino Unido, quien vio a la reina el martes para presentarle su renuncia, dijo en Twitter que este es el día más triste para su país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Palacio de Buckingham es uno de los focos de dolor y de luto hoy en el Reino Unido. Miles de personas acuden aquí para presentar sus respetos a la reina Isabel II, que falleció el jueves a los 96 años. Una reina a la que todo el mundo conocía, que formaba parte de la vida de todos, según muchos de los presentes aquí, que han utilizado palabras como familia o figura materna, pero también símbolo y leyenda. Una mujer que llegó al trono a la edad de 25 años y prestó más de 7 décadas de servicio, durante las cuales, y como muchos han dicho aquí, dirigió a este país, pero también lo inspiró y a veces lo unió. Deja un gran vacío, unos grandes zapatos que llenar, y este país entra en un periodo de luto nacional, un periodo que se dice que durará hasta su funeral de Estado, previsto para el 18 de septiembre. El rey Carlos III sigue en Escocia y se espera que viaje a Londres más tarde hoy, donde se dice que se reunirá con la primera ministra Liz Truss.
Oxígeno para Ucrania y para el presidente Volodymyr Zelensky. El representante de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha llegado a Kiev por sorpresa este jueves y con un arsenal financiero bajo el brazo, un nuevo paquete de ayuda militar de 2.800 millones de euros. De esta cantidad, 675 millones irán en forma de armamento y munición para combatir la invasión rusa y el resto serán préstamos y subvenciones compartidos con otros 18 países que se sienten amenazados por Moscú. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ha dicho a los aliados en la ciudad alemana de Ramstein que la guerra se encuentra en un momento clave en el que los frutos del esfuerzo colectivo se están viendo en el campo de batalla. Según el ejército ucraniano, una ofensiva sorpresa le ha permitido recuperar un amplio territorio de 400 kilómetros cuadrados en la región de Kharkov y ha hecho retroceder a las tropas rusas. Estos avances en el norte del país contrastan con la lenta contraofensiva lanzada en el sur de la región de Jersón. Kiev afirma haber reconquistado varias localidades. El Kremlin insiste en que no es así, en que el ejército ucraniano está sufriendo grandes pérdidas. Más de 300 soldados murieron el miércoles, según Moscú. También ha habido muertos, en este caso, dos civiles y al menos 8 heridos, dos de ellos graves, en la ciudad de Kharkov, que ha vuelto a ser atacada con misiles rusos. El bombardeo ha impactado contra una escuela. Entre los heridos hay un niño de 2 años. Según las autoridades ucranianas, desde el comienzo de la invasión han muerto 383 niños y 742 han resultado heridos.
No mucho más allá de estos campos de girasoles, los combates se recrudecen. Alentada por los avances en Jersón, la Guardia Nacional Ucraniana continúa con su contraofensiva en el Donbás. Las tropas rusas mantienen el control sobre gran parte de la región y, según el presidente ucraniano, se registran feroces combates en todo el frente. Son 1.300 kilómetros de hostilidades. en el Donbass, en la región de Kharkov, en Zaporilla, en el sur, en las regiones fronterizas del norte y el este. La defensa de todo el país requiere de una atención sincera y seria por igual. Atención y armamento pesado. Zelensky asegura que sus tropas necesitan más. Entre los más demandados figuran los sistemas de lanzacohetes HIMARS, fabricados y suministrados por los Estados Unidos, vehículos blindados, misiles guiados y obuses móviles de última generación también aparecen en la lista de deseos. Este obús móvil alemán puede alcanzar objetivos a 40 kilómetros de distancia. Este es el Panzerhaubitze 2000. Lo estamos empleando en combate. Recibimos formación en el extranjero. Alemania autorizó también la entrega de otras armas modernas como los tanques de defensa antiaérea Gepard. Además, se espera la llegada de más lanzacohetes y sofisticados sistemas de defensa aérea. Pero para Kiev, la ayuda es escasa y llega tarde. Durante una reciente visita a Berlín, el primer ministro ucraniano aseguró que su ejército necesita carros de combate modernos como los Leopard 2 para lograr avances. Pero con las tropas ucranianas y rusas agotando su equipamiento militar a gran velocidad, es probable que Kiev acabe acudiendo a cualquier proveedor que le pueda suministrar las armas que necesita.
Saludos desde Ucrania, donde la guerra continúa implacable. Estamos en Nikolayev, en el sur del país, en una aldea recientemente atacada por los rusos, y este es el resultado de la caída de 3 misiles. Ha habido al menos un muerto y decenas de heridos. Estamos muy cerca también del llamado Frente Sur, donde se siguen librando duros combates y donde el ejército ucraniano lanzó desde hace días una contraofensiva para recuperar territorio en manos de los rusos. Dicen tanto fuentes ucranianas como del Pentágono que los avances, tanto en esta zona como en el norte, están siendo lentos pero significativos, aunque el propio Zelensky ha dicho que no quiere dar los nombres de esas zonas, de esos lugares donde vuelve a ondear la bandera ucraniana. Pero frente a este optimismo oficial, lo que nos dicen muchos ciudadanos es que el coste de esas operaciones está siendo muy elevado, que en Nikolayev, por ejemplo, hay muchos cuerpos de soldados ucranianos en la morgue y muchos heridos en los hospitales, pero son lugares donde no se nos permite el acceso.
Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania acordaron este miércoles restringir al máximo el ingreso en su territorio de ciudadanos rusos con los llamados visados Schengen, que teóricamente permiten la libre circulación por los 22 países incluidos en ese espacio. El ministro letón de Asuntos Exteriores, Edgars Rinkevich, comunicó esta decisión durante una reunión con sus homólogos de los países bálticos y nórdicos en Kaunas, la segunda ciudad de Lituania. El ministro señaló que la decisión será adoptada por los gobiernos respectivos de acuerdo a sus regulaciones nacionales y que entrarán en vigor al mismo tiempo. La medida afectará tanto a los ciudadanos rusos como a los bielorrusos, que hasta ahora podían acceder a su territorio a través de países del espacio Schengen menos restrictivos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La NASA podría intentar lanzar su nuevo cohete a la Luna el 23 o 27 de septiembre. La Agencia Espacial Estadounidense lleva 2 intentos fallidos por problemas técnicos. El esperado vuelo de la misión Artemis 1, sin tripulación a bordo, probará el cohete sistema de lanzamiento espacial en condiciones reales y la cápsula Orión, adaptada para transportar astronautas en el futuro. La posible ventana de lanzamiento para el día 23 se abrirá antes de las 7 de la mañana, mientras que el 27 lo haría casi al mediodía desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Las fechas fueron elegidas para evitar un conflicto con la misión DART de la NASA, cuya nave chocará contra un asteroide el 26 de septiembre en un intento de desviarlo de su trayectoria. La NASA además debe obtener una exención especial para evitar que se tengan que volver a probar las baterías en un sistema de vuelo de emergencia. De no conseguirla, el cohete tendría que volver al edificio de ensamblaje, lo que retrasaría el cronograma varias semanas. El lanzamiento es muy simbólico porque encara el futuro de la NASA frente a las ambiciones de China o la empresa privada SpaceX. El cohete anaranjado y blanco nunca ha volado y se desarrolla desde hace más de una década con el objetivo de convertirlo en el más potente del mundo. La idea también es probar su escudo térmico y eventualmente podría convertirse en el primer paso para una misión a Marte.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a Yolanda Esteban y sus esperadísimas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, el abogado y escritor español Ildefonso Falcones alcanzó fama mundial con su primera novela, La Catedral del Mar, que se convirtió en un fenómeno editorial sin precedentes, publicada en más de 40 países, alabada tanto por los lectores como por críticos, y que ganó varios premios literarios. Sus siguientes novelas, La mano de Fátima, La reina descalza, Los herederos de la tierra y El pintor de almas, todas han recibido elogios de la crítica y el apoyo de los lectores. Hoy les traemos su más reciente novela, Esclava de la libertad, que relata una historia fascinante, la lucha por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas, la Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. En Cuba la protagonista es Cahuica, una muchacha que vive el horror de la esclavitud, pero que pronto demostrará a quienes la rodean que posee la facultad de comulgar con la diosa Yemayá, que en ocasiones le concede el don de la curación y le proporciona la fuerza para liderar a sus hermanos de raza en la arriesgada lucha por la libertad. En Madrid está Lita, una joven mulata, hija de una mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los marqueses de Santa Doma, en el barrio de Salamanca. Contando con estudios y ambición profesional, Lita acude a los señores de Santa Doma en busca de una oportunidad en la banca propiedad del marqués. A medida que se sumerge en las finanzas de la empresa y en el pasado de esa riquísima familia, la joven descubre los orígenes de su fortuna y decide emprender una batalla legal en favor de la dignidad y la justicia. En Esclava de la Libertad, Ildefonso Falcones presenta una firme defensa de la diversidad cultural, la justicia histórica y la libertad. Del cine y sus estrellas. Todos los hermosos caballos es una película estadounidense del 2000, mezcla de oeste y romance, dirigida por Billy Bob Thornton en una adaptación de la novela homónima de Cormac McCarthy, protagonizada por Matt Damon y Penélope Cruz. En la trama, después de que su madre vendiera el rancho en el que creció y pasó su infancia, John, un adolescente de Texas, se encuentra perdido y sin perspectiva de futuro. Junto a Lacey, su mejor amigo, emprende un viaje hacia una nueva vida en México. En esa travesía conocen a Lucas, otro adolescente que decide acompañarlos, pero que les traerá serios problemas. John y Lacey encuentran trabajo en un rancho mexicano, pero cuando John comienza un romance apasionado y prohibido con la hija del propietario, se desencadenarán acontecimientos que cambiarán la vida de todos. La película recibió críticas generalmente negativas, que la considera un film monótono y muy predecible, y donde hubo una sola buena interpretación, la de Matt Damon. El principal argumento en contra es respecto a su endeble guión y a la pobre dirección de Billy Thornton. De la música. La icónica canción Dancing Queen de ABBA tiene un nuevo video en el canal YouTube del famoso grupo musical sueco. Como una de las joyas del pop, ABBA lo publicó como sencillo en agosto de 1976. Dancing Queen formó luego parte de su cuarto álbum Arrival de 1976 y llegó a ser número uno en muchos países. Además, la canción fue presentada en la gala de la boda del rey Carlos XVI Gustavo en la Ópera Real de Suecia en Estocolmo. ABBA está preparando una serie de videos con nuevas versiones que incluyen todas las canciones del disco ABBA Oro, más Happy New Year, y se irán presentando en los próximos meses. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La muerte de Isabel II, reina del Reino Unido, tras 70 años en el trono, es noticia de primera plana en casi todas las capitales del mundo. Los jefes de Estado de la mayor parte de los países de este planeta expresan sentidas condolencias al pueblo y al gobierno británicos y casi todos los medios de prensa, además de informar sobre los detalles de su deceso y los planes para sus honras fúnebres, publican artículos y editoriales donde se exaltan las virtudes de la monarca fallecida. Hay en todos los que he podido leer o escuchar una gran unanimidad laudatoria donde se destacan en primer lugar su patriotismo y su entrega al servicio de los pueblos sobre los cuales reinaba. No dispongo en estos momentos de los datos exactos, pero me parece recordar alguna ocasión en la cual el tirano Fidel Castro, respondiendo a un periodista en algún lugar fuera de Cuba, que le inquiría sobre el porqué de sus largos años en el poder, evadió la pregunta señalando que Isabel II llevaba más tiempo que él como jefa de Estado y que nadie la criticaba por ello. Si bien en aquellos momentos el dictador no pudo convencer a nadie con su desfasada comparación, ahora, al morir la reina y leer los resúmenes de sus 7 décadas de reinado, se puede ver con total claridad la gran diferencia entre servir a un pueblo y servirse de un pueblo, entre representar con decoro a una nación y poner a una nación como pedestal de ambiciones y egolatrías. Isabel II reinó por 70 años sobre un pueblo libre y próspero. Fue ella la primera en respetar los derechos de los ciudadanos y los límites de su posición. Y es en detalles tan simples pero tan importantes como estos que he mencionado, donde estriba la diferencia entre el cetro de la reina y las tonfas de los Castro y sus cómplices. De ahí que ella haya muerto rodeada del cariño de sus compatriotas y el respeto del mundo. De ahí que los tiranos mueran entre el repudio de sus pueblos y el desprecio de la humanidad.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a reunir mañana bien puntuales. Así es que, por favor, cuídese mucho y mañana aquí todos nuevamente en Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.